Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, como siempre, un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre al frente de los micrófonos en esta conversación radiofónica extendida a distintos lugares de América Latina, en donde siempre nos escuchan, en donde siempre nos envían comentarios, nos envían sugerencias, con un equipo de producción encabezado ahora por Alex Villanueva, el enigmático Alex Villanueva. Es todo un personaje, con Keila Fregoso, con Alejandra Cervantes aquí en la producción general y en los controles. Nos da mucho gusto invitarlos a escuchar una charla que tiene que ver sobre física, sobre óptica, sobre los láseres, los rayos láser, los tan populares, que probablemente estén también llenos de mitos, de curiosidades. Y es un gusto muy grande tener hoy en la cabina de radio aquí en Ocotlán a la doctora María Eugenia Sánchez Morales. Ella es licenciada en física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es también maestra en ciencias con especialidad en óptica y también doctora en ciencias con especialidad en óptica por el Centro de Investigaciones Ópticas de Guanajuato. Doctora María Eugenia Sánchez, nos da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí en Franca Controversia.
Muchas gracias por haberme invitado, Farina. Vamos a platicar a gusto sobre la óptica.
En primer lugar, doctora, le decimos doctora Maru, ¿le puedo decir doctora Maru?
Claro que sí.
Al aire por la confianza. Doctora Maru, ¿cómo hace alguien, con qué se tropezó en la vida para llegar a estudiar la óptica? ¿Hubo algo que pasó que hizo que usted se dedique al estudio de la óptica?
Sí, bueno, primero para estudiar la física, ¿no? Porque sí, estamos hablando que empecé a estudiar la física cuando entré a la prepa. Yo quería estudiar algo de matemáticas, que era a lo mejor lo que más se conocía, más que física. Y llegando a la preparatoria me enfrento a que la parte final de la materia de física había que hacer un experimento y explicarlo. En ese entonces nos hacían explicarlo al público en general, nos llevaban al Zócalo de Puebla y la gente que pasaba había que explicarles nuestro experimento, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención la aplicación que se podía ir teniendo con las cosas. Cuando yo estudio física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la universidad como tal es muy fuerte en la física teórica, en física de partículas. La parte experimental se puede hacer un poquito en INAOE, por muchas razones, falta de laboratorios un poquito, en ese entonces. Actualmente fui la última vez y wow, me sorprendió la cantidad de equipo que tiene. Entonces, cuando yo salgo, digo, bueno, está muy bien la física teórica, está muy bien, pero pues, ¿por qué no ir haciendo algo que podamos aplicar, algo que se pueda ver y que pueda hacerse, a lo mejor para apoyar o ayudar a la comunidad como tal? Y entonces es cuando yo elijo especializarme en la óptica, básicamente.
Y doctora, ¿por qué el estudio de la física? ¿Por qué alguien se dedica a estudiar física, más allá de esta seducción que implicó el tener que hacer un experimento en la prepa y mostrárselo a la gente? ¿Qué es ese algo más que hay ahí para que alguien quiera estudiar una ciencia que es tan exacta?
Pues yo creo que es por explicarnos qué es lo que sucede alrededor. Algo que al menos yo digo que debemos de tener los físicos es querernos explicar el mundo, por qué sucede esto, por qué se mueve un carrito, por qué la luna gira, por qué esto. Esas continuas preguntas y ese continuo de estar buscando las respuestas, una y otra vez, pues eso es lo que yo creo que es algo por lo cual decidí la física.
Doctor Amaro, cuando usted le explica a alguien que usted se dedica al estudio de la óptica y la gente no es del campo de la física, ¿qué piensan que usted hace? ¿Qué piensan a lo que usted se dedica?
Que hago lentes. Es lo primero que me dicen, que si puedo revisarle sus ojos o la graduación de los lentes o demás, ¿no? Ya cuando pues uno le explica que pues la óptica es el estudio de la luz, del comportamiento, de la interacción con otros cuerpos, de cómo se propaga, y no necesariamente tiene nada que ver con un optometrista. Pero en sí la óptica como tal es el estudio del movimiento, en este caso de los fotones o de la luz.
¿Y en su familia hay algún antecedente de alguien que haya estudiado física antes de usted?
No, de hecho mis hermanos los más grandes somos se me fue la palabra, fueron universitarios por primera vez de mi familia. Sí soy la quinta de seis hermanos. Entonces, pues ya había camino recorrido con mis hermanos. Ninguno tenemos alguna carrera igual. Posiblemente mi hermano, que es ingeniero químico, pero de ahí en fuera, psicóloga, trabajadora social, en computación, veterinaria. Entonces éramos así muy, muy dispersos.
Me preguntaron ahí si los físicos realmente son tan exactos como uno cree, si hay que comportarse con ellos, llegar a la hora exacta, ser muy correcto, que tiene una medición perfecta de todo, que seguramente tienen una tabla en la cual nos valoran milimétricamente. ¿Es así, doctora? ¿Los físicos son así exactos?
Es que seamos exactos, yo creo que, bueno, ahorita que lo hice, yo estoy acostumbrada a alarmas, ¿no? Tal hora vamos a hacer esto, tal hora. Yo creo que mi hijo ahorita, cuando crezca me va a decir, ahora entiendo por qué soy así. Sí tenemos a lo mejor por defecto tratar de medir, de estar al pendiente de los tiempos y demás, ¿no? Pero no creo que seamos así tan, que los andemos midiendo y viendo comportamientos o demás.
Cuando tuvimos un curso hace poco aquí en el centro universitario, me llamó mucho la atención que la docente que estaba dando el curso dijo: en el primer día de clases no se puede hacer un examen exploratorio con demasiadas preguntas. Los de ciencias sociales, los psicólogos, los antropólogos, los comunicadores, nos miramos y asentimos con la cabeza. Sí, es obvio. Los físicos miraron a la maestra y le dijeron: ¿cuánto es la cifra de preguntas? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Y no, pues, y decía la maestra, no, pues ustedes le ponderan. Sí, pero ¿cuánto? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de 10 es mucho? ¿A partir de 10 es poco? ¿A partir de 15, entre 12 y 11? Y no salíamos de ese embrollo, porque para nosotros de ciencias sociales parecía como obvio. Pero para los físicos, ellos decían, si no lo podemos medir, no existe.
Sí. O sea, es que ahí sí, por decir, doy la clase de laboratorio de mecánica y de repente los alumnos me dicen, es que es muy grande. Le digo, ¿muy grande respecto a qué? Porque si tú no me dices con qué lo mides, a partir de cuál es tu unidad, pues yo no puedo decir si es grande o chico, o pequeño. Entonces, sí, ahí sí, yo creo que sí. A lo mejor son defectos que tenemos que no los vemos hasta que hablamos con alguien del área de sociales.
Los periodistas nos levantamos a la mañana, siempre tomamos café, vemos noticias en la tele, escuchamos noticias en la radio, leemos los periódicos, siempre estamos con un teléfono celular en la mano y todo el día somos un manojo de nervios buscando la noticia, siempre detrás de la noticia. Una doctora en ciencia, una física que viene a su laboratorio de física, ¿qué hace en un día cotidiano?
Bueno, me levanto y también tomo café porque si no, no arranco. Leemos, tratamos de, a mí me encanta mucho el laboratorio, por decir, ahorita estamos en un descanso de estar dando clases, estoy preparando más prácticas, cómo podemos hacer más cosas. En este caso busco más información sobre nuevas aplicaciones, nuevos métodos, nuevo software que pueda estar utilizando para lo mío. Ya en la parte de la investigación, pues bueno, normalmente llego, me meto al laboratorio y empezar a trabajar en lo que esté haciendo. Ahorita estamos trabajando con interferometría. Entonces, pues ahí se me va toda la mañana.
¿Interferometría? ¿Qué es eso, doctora?
Ok, la interferometría es hacer, depende, de lo, bueno, déjeme aclarar. La luz como tal puede tener dos formas de comportamiento. Tiene un frente de onda o una longitud de onda. Entonces, de acuerdo a como yo quiera que interactúen dos haces de luz, que en este caso, por conveniencia, tienen que ser luz de láser. ¿Por qué? Porque ahí yo mantengo una misma longitud de onda. Lo único que yo voy a hacer es que una luz respecto a otra se mueva y cuando choquen van a formar pequeñas ondas. Podemos poner el claro ejemplo, si tuviéramos una tina y hago caer dos gotitas de agua constantemente. Una gotita sola pues me va a hacer así onditas, ¿no? Si yo pongo dos, van a estar interactuando esas ondas, esos círculos que van haciendo, y como que de repente hay un lugar en donde se destruyen, o sea, se elimina la onda, y en otro como que crecen. Y entonces analizar esos patrones que salen, eso es esa interferometría. Sacar el interferómetro es lograrlo hacer y analizar cómo son esos patrones y por qué cambian. En este caso, cambian si yo pongo algún camino óptico diferente. Esa es la parte que ahorita estamos analizando.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora María Eugenia Sánchez Morales. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, es docente, estudiosa de la óptica, de los fenómenos ópticos, y sabe mucho de rayos láser. Alejandra Cervantes quiere saber cómo hacer su espada de rayos láser. Vamos a ver si podemos responderle a la vuelta de nuestro primer corte de estación.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre física, sobre óptica. Vamos a hablar un poco sobre los rayos láser con la doctora María Eugenia Sánchez Morales, la doctora Maru, como le decimos de cariño aquí en el Centro Universitario de la Ciénega. Saludo grande y especial a la gente que nos escucha en el Paraguay, en Radio Libre, en la 1200 AM. Buenos días para Radio Libre, porque ahí son las 9 de la mañana y es sábado. No es miércoles a la tarde, como está pasando ahora mismo, en este momento aquí en Ocotlán. Y es bueno hacer la precisión, porque estamos hablando con una física, con alguien que realmente sabe mucho del campo de las mediciones y que viene de las ciencias exactas. Benedicto Vela dice, buenas tardes, excelente invitada y excelente programa, saludos a todos. Julio Farina, desde Concepción del Paraguay, dice, un toque de humor de la doctora con el tema de la óptica, excelente. Vicente Villanueva, buenas tardes, saludo al amigo Farina, dice, el señor productor de Franca Controversia, que también está siguiendo la transmisión, que escucha la radio, sigue la transmisión, está en el WhatsApp, está en todas partes, Vicente Villanueva. También, si se perdieron alguno de nuestros episodios, pueden escucharnos en Spotify o en iVoox, estamos como @francacontroversia, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @radiodgocotlán en Facebook, en Twitter e Instagram, y también como @francacontroversia, igualmente en Facebook, en Instagram y Twitter. Doctora María Eugenia, en el campo de la óptica, la gran pregunta es, ¿cómo está el campo de la óptica y cuáles son los grandes avances que tenemos actualmente?
Ay, el campo de la óptica, pues es que, como ya lo dije hace ratito, pues es el estudio de la luz y la interacción que puede tener con diferentes. Entonces, el hecho de tener ahorita un celular al final de cuentas ahí lo que tenemos es luz no visible, porque son ondas que están viajando, y que tengamos esa comunicación es luz, y ya la transformación y todo lo que podamos hacer con ella. En la medicina, pues se han avanzado demasiado en tratar de hacer pruebas que no sean invasivas para tratar de detectar desde cáncer de mama. Uno de los problemas que se tiene comúnmente cuando uno padece diabetes es cuando se tiene que estar pinchando cada rato el dedo para estar sabiendo cómo tenemos el azúcar. Ya también se están haciendo glucómetros, pero ahora con luz, porque resulta que la interacción de la luz UV con la sangre hace un corrimiento. Entonces, ese corrimiento, saber cuánto se corre, podemos relacionarlo con la cantidad de azúcar o no azúcar que existe en la sangre. Entonces, en sí las aplicaciones pueden ser varias, ¿no? Desde tratar de tener algo que no necesariamente lo podamos observar con nuestros ojos, porque son ondas que no podemos ver, pero que nos pueden dar demasiada información. Ahorita a lo mejor me está llegando a la mente las imágenes que nos están llegando de los telescopios que se mandaron y que andan por ahí viajando, de cosas que nunca hubiéramos podido ver si no se hubiera podido trabajar con radiotelescopios, es porque ellos trabajan no con luz visible, sino con frecuencias de radio, porque la gran ventaja es que esas pueden viajar mucho a distancia y no interactúan, porque también es otra cosa muy importante, no interactúan con nuestra atmósfera. Entonces, como se tiene que estudiar la luz, y la luz puede interactuar o no interactuar dependiendo de su longitud de onda, de su amplitud, mayormente es por la longitud, pues aplicaciones pues va a haber muchas, depende del área que uno se quiera ir. Y pues, no sé.
La fotografía del sol de hace poco me pareció algo impresionante. Wow, parecía, sí. Parecía como un peluche, como algo esponjoso, pero sabemos que...
Hoy en la mañana estaba viendo, me decías que qué hacemos, también me pongo a buscar noticias, pero de ciencia. La atmósfera de... era Saturno, que también se veía muy bonita, esas imágenes, o sea, no me imagino poder estar ahí y voltear a su cielo y estar viendo esos colores medio amarillos con un rojo medio raros, precisamente porque pues son los gases, ¿no?, que tienen ahí, y es otro tipo de atmósfera, ¿no?, que en verdad no los podríamos haber imaginado hace 15 años, 10 años, ¿no? El agujero negro, ¿no?, que tendrá 3 años, que también lo fotografiaron. Y eso tiene que ver con mucha matemática, la física matemática que logró, lo que hicieron fueron varios radiotelescopios de todo el mundo, apuntar a una sola dirección, y luego tuvieron que hacer correcciones. Y esas correcciones pues se tuvieron, primero hay que hacer las ecuaciones y saber qué tipo de corrección, porque estamos en diferentes meridianos, en diferentes altitudes, para que se pensara que era en sí una sola cámara o un solo radiotelescopio que estaba recibiendo la información para poderla procesar y poder ver ese agujero negro.
Hace poco precisamente el doctor Peter Nau, que es nuestro científico alemán aquí en el centro universitario, me hacía la pregunta, me decía: Farina, yo quiero saber cómo es posible fotografiar un agujero negro, si el agujero negro se supone que absorbe la luz y que una fotografía es un retrato de luz, es un dibujo de luz. Y él quería saber si hay alguien que nos responda, ¿cómo es posible hacer eso, doctora Maru?
Pues sí, lo que vieron es que, de hecho, tuvieron que haber visto que podían ir viendo alguna longitud de onda. Recordemos, bueno, la luz tiene diferentes longitudes de onda, y en algún momento se perdió un poco la información, dependiendo también. No es que agarre y absorba todo así, de como de repente en las películas de ciencia ficción, de que nunca más va a salir, y que sí va a depender mucho si qué tan cerca o qué tan lejos estemos del agujero negro. Pero también se pueden observar pequeñas desviaciones, a lo mejor de una longitud de luz que no estuviera demasiado cerca, pero sí se logra desviar. A lo mejor un ejemplo medio sencillo podríamos pensar en los cometas, cuando pasan cerca de la Tierra. No todos los cometas van a caer en la Tierra. Pasan cerca y los desviamos por la gravedad que tenemos. Si nuestra gravedad fuera más grande, a lo mejor sí haríamos que cayeran hacia nosotros. Pero si no, nada más los desviamos. Y es una manera también de que pueden predecir los astrónomos si va a haber alguna caída de un meteorito y demás. Pero bueno, pensándolo así, para que sea algo visible, algo que lo podamos imaginar, hay un haz de luz que no necesariamente va a caer hacia el agujero negro, pero sí fue desviado. Y esa desviación es la que nos va a dar la información, que ahí hay algo que está haciendo que hace que se atraigan las cosas o la luz en este caso. Entonces, básicamente es una, como lo vieron, y pues hay que analizar algo que pase lo suficientemente cerca para que nos dé la información, pero no tan cerca como para que la perdamos. Aquí. No sé si me expliqué.
Sí, sí, no, interesante y fascinante. Dice la doctora Alma Jessica Velázquez, nuestra abogada jurisconsulta de cabecera, dice: felicidades, excelente tema, excelente invitada, saludos. La doctora Teresa Zárate, ella es médica, dice: doctora, una pregunta, ¿cuál es el lugar de la física cuántica? Es una pregunta de la doctora Teresa Zárate.
De la física cuántica, pues es que muchas cosas precisamente vienen de esa dualidad, de ese... Normalmente la física, la que nos enseñan en la secundaria, en la prepa, cuando llegamos a alguna ingeniería, pues nos hablan de cosas macroscópicas, de ver el movimiento. La física en sí en general es el estudio del movimiento de algo. Si yo hablo de mecánica, son de objetos grandes. Si hablo de astronomía, pues de los astros. Si hablo de la cuántica, pues entonces yo quiero saber precisamente qué está pasando en lo micro. Entonces, muchas de las cosas de la física cuántica nos han dado las aplicaciones de los equipos que tenemos, ¿no? Porque la gran ventaja es que yo hablar de un fotón es algo que no tiene masa y entonces va a interactuar de diferente manera con el entorno. Puede ser más rápido. Un ejemplo a lo mejor típico que gente joven como nosotros podemos recordar, es el cuando teníamos que levantar la bocina del teléfono y teníamos que esperar a un tono para poder empezar a marcar.
Sí, sí, sí.
Actualmente los jóvenes no saben eso. ¿Por qué? Porque antes no se hacía precisamente con luz la transmisión, se hacía con electrones y entonces eso era un poquito más lento para lograr esa transmisión, ¿no? O de aquí a que marcábamos, bueno, pero esto. Entonces, la cuántica es precisamente empezar a trabajar con la luz y, pues, las aplicaciones las tenemos ahorita. Muchas cosas en un inicio suenan hasta fantasiosas cuando se empiezan a platicar, cuando lo empiezan a modelar los físicos matemáticos, a tratar de explicar qué es lo que está pasando, porque es algo que no podemos ver como en una mecánica, que yo no puedo ver precisamente que un carro se frena. Entonces, se hacen modelos matemáticos, hay que tratar de irlos explicando y poco a poco se va desarrollando. En este caso podemos pensar que el efecto fotoeléctrico, que es por el premio que le dan a Einstein en 1917, si no me recuerdo, vendría siendo parte de todo lo que hizo que se cambiara. En ese entonces decía, ya no hay más que estudiar, la física ya es una ciencia casi que debe de morir porque ya no hay más. Cuando se empiezan a preguntar y empezar a resolver esos fenómenos que no se habían tratado de explicar o no se habían podido explicar, empieza la física moderna, que es física cuántica y demás, y entonces desde la física básica, después pues obvio tiene que llegar a aplicaciones, alguna aplicación que se pueda tener ya hoy en día. Vuelvo a insistir, simplemente los celulares, por la manera tan rápida que nos podemos comunicar, el internet, todo eso tendría que verse como una aplicación de algo que se modeló por ahí de 1917.
O sea que la física y la óptica realmente están en nuestra vida cotidiana, pero a veces no somos conscientes de ello. Tenemos un teléfono celular, usamos lentes, usamos binoculares, el control de la tele.
Sí, es que la física está alrededor de nosotros, o sea, salvo que vivamos en un bosque alejado de todo, podríamos pensar que en la tecnología no la tenemos, pero aún así el ver el arco iris, el ver cuando empieza a llover ahorita y hay una gotita de aceite que dejó el carro y ver ahí cómo se está formando todos los colores, eso es física, es óptica.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora María Eugenia Sánchez Morales, ella es física, es doctora en ciencias, es una estudiosa de la óptica. Y usted que nos está escuchando en algún rincón de América Latina, seguramente va a mirar a su alrededor y se va a dar cuenta de que mucho de lo que usted tiene a la mano y que le da cierta comodidad es de la física, viene de la física, lo tenemos gracias a la física. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre física, sobre óptica, sobre las aplicaciones prácticas de los estudios de la física, sobre los rayos láser, con la doctora María Eugenia Sánchez Morales. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciencia de la Universidad de Guadalajara, fue coordinadora de la maestría en ciencias, trabaja en un laboratorio de física, hace investigaciones, tiene varios libros escritos, muchos artículos, la mayoría de ellos en inglés. Doctora Vic, la mayoría de sus publicaciones están en inglés. Y cuando aquí en el centro se enteraron de que iba a hablar con la doctora Maru, la pregunta recurrente era, ¿qué le preguntarían a una física? Y me hicieron muchas preguntas. Entre ellas la doctora Erandis Deni Torres me hizo una pregunta que me pareció fantástica. Me dijo la doctora Deni, ¿cómo sería nuestra vida sin rayos láser? ¿Qué no tendríamos, doctora Maru?
Sin el láser, pues bueno, es que actualmente las aplicaciones de un láser son muchas. Son demasiadas. De las que se me vienen así a la mente rápido, las cirugías, ¿no? Actualmente, trabajar con láser, pues estamos pensando que quitar una catarata, quitar cosas que antes a lo mejor era algo imposible o algo demasiado costoso, no se podría estar haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, dan una exactitud, el láser y las técnicas que se tienen. Algo a lo mejor un poquito más local, a pesar de que no es totalmente con una transmisión de láser, pero sí es con luz y que se encapsula, es el internet, podríamos hablar de eso. En donde sí hay un láser, que ahorita actualmente con las plataformas digitales ya casi nadie llegamos a usar un CD o un Blu-ray, pero estamos hablando que esos son de 3 años hacia acá y todavía hay gente que sigue escuchando música en compactos y demás, pues no lo tendríamos, porque eso sí funcionan totalmente con un láser rojo y con un láser azul, si es el Blu-ray, no sé qué más hacia así, no son láseres, pero son diodos que es que para fines muy específicos, no es lo mismo, pero hasta los controles remotos tienen un LED, que al final de cuentas tiene un principio similar, no igual, al láser, pues no tendríamos que seguirnos parando para picar botones y cambiar la tele o apagarla, encenderla, porque no podríamos tener estos controles, ¿no?
Cuando pensamos en un láser, estoy seguro de que la audiencia estará de acuerdo conmigo, tenemos esa imagen de Star Wars, de la serie, de que todo es una espada de láser, y que es, o de eso, de los rayos que vemos que atraviesan a las personas, que pueden destruir planetas. Pero realmente, doctora, ¿qué es un láser? ¿Cómo explicarle a la gente lo que es un láser?
Bueno, un láser es luz que está amplificada y es muy intensa. Es una longitud de onda, o sea, cuando yo hablo de una longitud de onda, podemos pensar en los colores, pero dentro del rojo hay muchos tonos, y cada uno de los tonos tiene lo que se llamaría una longitud de onda. Por lo consiguiente, el láser tiene una longitud de onda muy específica, dependiendo del color. Entonces, es el rojo tal. Entonces, esa es una principal una de las características que tiene. La otra que va a tener es que es intensa su luz. Si hay láseres que cortan en la industria, pueden cortar acero. Y aquí que tenemos empresas muebleras, no sé si ha visto de repente que hay cortes en MDF para hacer algún tipo de detallito que se ve como quemado, porque se ve negro. Eso es corte, lo cortan con láser. Y también pueden hacer grabados, poner el nombre y todo lo demás. Eso también se puede hacer con láser. Entonces, esta parte no la tendríamos. Como es algo muy intenso y va a depender, obvio, de la longitud de onda que estemos trabajando, sí pueden cortar, pueden quemar. Por decir, durante mis estudios yo trabajaba con un láser que era infrarrojo, o sea, no se veía a simple vista, pero si yo ponía un papel en donde sabía que estaba el haz pasando, lo quemaba, porque es muy intenso, entonces provoca que pueda quemar algo. Por eso pueden cortar acero y demás los láseres. ¿Cuál es su principio o cómo funcionan? Pues lo que se hace de cierta manera es, primero, para que se genere un láser hay que estimularlo, por eso es emisión estimulada, light emission. Entonces, para estimularlo yo le tengo que hacer que le llegue algún tipo de luz o otra longitud de onda. Lo que voy a hacer es que, de lo que esté formado el láser, los primeros láseres eran líquidos, algún líquido que tenía algo que podía hacer que se excitara. Son las palabras correctas, y a veces se oyen un poquito raras, ¿no? Los medios, y entonces provocar que pudiéramos acumular esa energía. De cierta, lo que se hace es fabricarlos, es poner unos espejos que hagan que rebote muchas veces la luz, para que cuando salga, salga con todo. Podríamos pensarlo así, que aquí estamos en un cuarto y ponemos pelotitas que cuando llegue la luz, las pelotitas rojas van a empezar a saltar. Y entonces empiezan a saltar y empiezan a rebotar con las paredes. Y cada vez que rebotan van a adquirir mayor energía. Y después, de cierta manera, hacemos nada más un pequeño orificio que es por donde van a poder salir. Y entonces por eso la luz siempre va bien dirigida. Y entonces cuando salgan, van a salir nada más las pelotitas rojas, que son las que quedaron estimuladas, excitadas, y salen con suficiente luz. Dependiendo de las características, actualmente, con los avances que se tienen, ya se trabajan con láseres de estado sólido, es decir, tener algún tipo de sólido, que es lo que me va a estar provocando que excite. Entonces podemos tener láseres más pequeños, láseres compactos, que no necesiten de tanta, por decir, un Blu-ray de un equipo sí te va a dar un láser azul, pero no tiene la suficiente intensidad a lo mejor de un apuntador láser. Entonces también por eso hay que ver cuál es la potencia del láser, ¿no? Si potencias arriba de un miliwatt, sí hay que tener cuidado al apuntarlas a los ojos, porque sí podemos llegar a dañarlos.
Doctor Amaro, usted dio una conferencia hace algunos años que la vimos nosotros, de franca controversia, que nos pareció realmente muy provocadora, y era sobre construir una espada de rayos láser, y Alejandra Cervantes está muy intrigada con eso. ¿Podemos nosotros, que no somos físicos, llegar a construir una espada de rayos láser?
Ahí, en la misma conferencia, digo, ya que tuve todo el público cautivo después de darles una charla de cómo se formaban los láseres y demás. El principal problema es que no podemos detener a la luz. La luz va a seguir hasta que se tope con algo. Entonces, esas películas que nos salen de repente, salvo que lo que yo esté haciendo es que ponga un espejo para que ahí detenga la luz, pero una, por decir, si yo prendo una lámpara, ajá, una lámpara para iluminar, pues la luz se va, ¿no? O sea, no hay manera de que concentre la energía ahí. Sí puedo, vuelvo a insistir, a cortar y demás, pero pues en este caso es porque va a llegar e interactúa la luz del láser con algún material. Pero así como para ponerme a jugar espaditas con una luz láser, no, por el momento creo que no, todavía nos falta un poquito más.
O sea que eso es, está todavía en el campo de la ciencia ficción.
Exactamente.
Jugando con la ciencia, pero no es realidad.
Exactamente.
Y doctora, otras aplicaciones del láser, escuché en la conferencia que hablaba de cómo realmente nosotros de la radio pasamos a escuchar CD, escuchamos cassette, escuchamos Blu-ray, de DVD. ¿Todo eso realmente se hace con láser?
El CD y el DVD, sí. Y básicamente podríamos pensar que ocupa el mismo principio de los LPs, de los discos de acetato. Ajá. Los discos de acetato, espero que alguien por ahí los guarde, pero bueno, normalmente lo que teníamos era que grababan surcos, y entonces cuando yo lo ponía a reproducir, lo tenía que poner a la misma rotación, para que ponía yo la agujita, y la agujita lo que hacía era ir vibrando, y ya me convertía el sonido, y ya podía oír yo la música. Cuando yo hablo, bueno, se habla de un CD, normalmente se trabaja con un láser rojo, y eso por decir todavía, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Porque ya usamos más UCB que el CD. Cuando llegábamos a grabar información en el CD, lo que tiene el CD es una película que es fotosensible a la luz roja. Y entonces podríamos pensar, de cierta manera, que yo generaba esos pequeños surcos dentro del CD, que obvio que lo que yo tengo que hacer primero es grabarlos, y después yo mandaba otra luz de referencia para poder sacar la información. Por eso el problema de los CDs era cuando se rayaban, ¿verdad? Ajá. Porque pasaba lo mismo que pasaba en un LP, que se rayaba y entonces ya no podía seguir avanzando la agujita. En este caso se hacían por sectores. Bueno, tenía una forma un poco diferente la distribución dentro del CD que de un LP, pero el principio es el básico. Y cuando hablamos de Blu-ray, a lo mejor esto, si todavía tenemos algún reproductor en casa, si yo veo una película que no sea Blu-ray, como que la definición de la imagen es una calidad no excelente. De hecho, no puedo ver yo lo que es una en 3D o muchos detalles que sí lo puedo ver cuando yo veo la misma película en un Blu-ray. Y esto es porque yo lo grabé con un láser azul, que en el mismo espacio físico puedo tener mayor cantidad de información. Y entre más información yo pueda grabar, pues entonces yo puedo ver más detalles. Que esa es la ventaja de estar viendo bajo una definición o bajo otra definición, por la cantidad de información que yo puedo llegar a grabar.
Imagínese usted que nos está escuchando cómo a partir de la luz, cómo a partir de los láser, usted puede escuchar su música, usted puede ver sus películas, cómo a partir de la luz se capturan imágenes, sonidos, la vida misma. De eso estamos hablando hoy con la doctora María Eugenia Sánchez, aquí en Franca Controversia. Vamos a nuestro último corte de estación y le vamos a seguir preguntando a la doctora Maru, a la física, sobre cómo se puede aplicar el conocimiento físico a otros campos. Pausa y volvemos.
Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos. Regresamos. Franca Controversia.
Bueno. último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo especial a la gente que nos escucha en Ciudad del Este, en Paraguay, en la triple frontera, al doctor Marcelo Alejandro Pedrosa, siempre pendiente de la conversación franca y controvertida, también oyente de Raíces Latinoamericanas, que está todos los viernes al mediodía a las 12 con Alejandra Cervantes para escuchar buena música. Hoy estamos hablando con la doctora María Eugenia Sánchez Morales. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Es física, es doctora en ciencias con especialidad en óptica. Doctora, vimos muchas publicaciones tuyas en revistas indexadas, vimos muchos artículos sobre aplicaciones prácticas de la física. ¿Podrías hablarnos de algunos ejemplos de cómo este conocimiento físico termina siendo aplicado en algún producto, en algún proyecto?
Ok, mira, pues ahorita la gran ventaja que tengo, que aquí en el CUSI, estamos trabajando con el doctor Cuauhtémoc, que no es físico, él es electrónico, con la doctora Caro, que es ingeniera industrial, ingeniera química. Entonces, a lo mejor vamos teniendo otras visiones. Hemos trabajado con drones precisamente para ver la visión y estar viendo cómo tengan la autonomía. Es el fuerte en la parte matemática, es Cuauhtémoc, el doctor Cuauhtémoc, que en mi caso pues yo voy viendo la física. Hemos hecho análisis, por decir, del estudio de la luz, por decir, en ergonomía, que es para ingeniería industrial. Ver precisamente, hay normas de cantidad de intensidad de luz que debe de haber en los espacios dependiendo del tipo de trabajo que se hace. Hace años a mí me entró la curiosidad que vi un foco LED y decía que igualaba a X cantidad de luz de los focos incandescentes, y también me puse a investigar y no era cierto. Actualmente ya han mejorado mucho los focos LED, digo, estamos hablando de hace unos 10 años cuando empezaba a llegar. Y por decir, en ese caso, hasta también la longitud de onda que tienen, en sí los focos que más se asemejan a la luz que emite el sol, que es a la luz que estamos acostumbrados, porque pues llevamos siglos acostumbrándonos, son los incandescentes. Los ahorradores no, los ahorradores pierden ciertas longitudes de onda, y entonces eso también puede afectar, por si para una lectura. Uh-huh. El foco LED sí se asemeja también a las longitudes de onda del sol, pero si me dijeras cuál te recomendaría si vas a tener una lectura larga, a lo mejor ya lo has visto, que si tú lo te pones debajo de una lámpara que tenga un foco ahorrador, te cansas. Uh-huh. Y si te pones, a lo mejor, si todavía hay, porque el problema es que ya casi no hay incandescentes, es una lectura un poquito más amena para los ojos, porque precisamente es más acostumbrada, ¿no? Actualmente también estamos trabajando, regresando con investigadores de CUSEI, y estamos sacando sensores hacia la industria para que tienen que ver precisamente con interferometría, porque dentro de las cosas que si uno trabaja con la luz, que en muchas ocasiones no interactúa con ciertos gases, si uno quiere hacer, o lo puedo hacer a bajas temperaturas, altas temperaturas, y no va a haber algún cambio significativo dentro de la emisión de las que yo quiera trabajar, y esto me puede hacer un sensado también rápido. Entonces, estamos viendo ahí aplicaciones para sensores hasta de temperatura. Entonces, de repente, la diversidad que me da estar trabajando aquí en la universidad es que la idea es que a lo mejor voy preguntando. Tenemos una patente de precisamente de un germinador. Uh-huh. Y este germinador, pues básicamente fue para apoyar a un doctorante que necesitaba estar germinando semillas, pero él quería contaminarlas al propósito, y entonces tenía que ser mejor en un lugar cerrado, y entonces logramos hacer unos procesos más rápidos para lograr germinar la semilla, y también se metió con diferentes luces, con luz roja, con luz azul, para ir viendo con cuál había una mejor respuesta. Entonces sí hemos como que tratamos de ir viendo en dónde podemos ir aplicando.
Doctor Amaro, hace poco aquí en los pasillos del CUCINE le pregunté al doctor Mario Cano, que también es físico, sí. Le dije, doctor Cano, ¿cómo hacen ustedes para aplicar su conocimiento? Porque hay otras personas que tienen muchas ideas, pero generalmente no las aplican. Doctor Amaro, ¿cómo hace una física para que sus ideas, sus curiosidades, sus inquietudes se terminen convirtiendo en eso, en un proyecto, en un producto, en algo concreto, medible?
Yo creo que una de las cosas primero es siempre estar de curiosas hasta qué está haciendo el otro, porque yo soy de la idea que vivir nada más en nuestro mundito, si yo nada más me pasara viendo puro física, pues a lo mejor. Dentro de las otras cosas que realizo, soy organizadora del encuentro de participación de la mujer en la ciencia. Este año es el 19, ya el próximo año tendríamos el 20. Y es multidisciplinario. Entonces, esa multidisciplinaridad de repente estar hablando con un ingeniero industrial, hasta con alguien de psicología, te va dando esas opciones, como que hay cosas donde tú puedes ir aplicando. Ah, mira, si a lo mejor aplicas lo que yo sé, lo podrías hacer un poquito más rápido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que platicar, más bien dicho, con gente de diferentes áreas te puede ir dando diferentes ideas, y ya nada más después es tratar de irlas pues aterrizando. Para eso pues sí también tienes que leer.
La figura romántica del científico que tiene su bata blanca, que tiene los pelos parados como Einstein y que está trabajando solo en su laboratorio, entonces esa figura no corresponde ya a la realidad, doctora.
No, ya no, le digo que por si el cuerpo académico, estamos hablando de tres personas que dijeran, bueno, ¿y tú qué tienes que estar haciendo con una ingeniera industrial? O que, digo, a lo mejor precisamente por el que aquí en el Centro Universitario de la Ciénega no hay física, entonces pues también hay que ir viendo cómo nos podemos ir adaptando, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante.
Un tema que me parece importante, doctora, me comentaron aquí que usted da talleres de física para niños. ¿Cómo se le puede enseñar física óptica a un niño?
Ah, eso es muy interesante porque ellos son muy preguntones. Bueno, regresando a mis épocas hermosas de la prepa, siempre me ha gustado la divulgación. Tengo dos premios nacionales en los concursos de experimentos de física a nivel cuando estaba en la prepa, y siempre he tratado de dar talleres y hay que dar una plática. Es muy curioso porque pues actualmente los niños de hace 10 años a los ahora, donde ya tienen mucha información, ya es muy difícil sorprenderlos, hacer algo que a ellos digan, es que eso ya lo vi en YouTube, es que eso ya lo vi. Y entonces, pero ahora hay que enseñarles que no todo lo que ven es cierto, o explicarles por qué sucede. Y ellos siempre tienen esa pregunta, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ya saben que si mezclan vinagre con carbonato van a hacer espuma, pero ya explicarles bien por qué sucede, eso es lo interesante. Tenemos el club de ciencia de Cuciénega, y estoy trabajando con otras maestras. Y sí, la tratamos, ahorita pues la pandemia nos hizo frenarnos un poco, pero estábamos tratando de hacer al menos 4 talleres al año en donde les explicamos diferentes áreas, ¿no? Enseñarles, vuelvo a insistir, actualmente ya los niños no los aprendes tan fácilmente. Enseñarles es muy bonito porque les empiezas a despertar el interés por áreas que en ocasiones a lo mejor no tenemos las mejores habilidades de los profesores que las explican en su momento, o les enseñan la pura matemática o cosa por el estilo, y entonces empezamos a perder ya cuando van creciendo, ¿no? Entonces despertar nuevas vocaciones creo que es muy importante.
Doctora, usted como física y nosotros como comunicadores nos encontramos muy esporádicamente. ¿A la física le falta más divulgación en México?
Podría ser. Digo, el problema a veces es que no todos son buenos para, o yo me puedo incluir, ¿no? De repente no somos muy buenos para divulgar. Y el saber qué hacemos, Te podría decir que hasta que no investigaste que me querías entrevistar, podrías haber sabido qué era lo que yo hacía. Lo mismo podría decir que de varios investigadores aquí del mismo centro, a pesar que eso es un centro pequeño. Entonces yo creo que en muchas ocasiones es lo que falta, ¿no? Como que explicar lo que hacemos, pero no necesariamente para los muchos o pocos especialistas en nuestra área, sino tratar de bajar la información hacia abajo, precisamente para las vocaciones, ¿no? Yo creo que por naturaleza los niños tienden a preguntar demasiado y son curiosos. Y yo insisto que quiero ver en qué punto es donde se pierde esa curiosidad y de repente cuando nos llegan aquí a la universidad ya no son tan curiosos, ya no se preguntan tanto.
El filósofo Aristóteles decía que la actitud filosófica por excelencia era la de un niño de 5 años, que siempre es curioso, siempre está preguntando, todo lo quiere saber, todo lo aprende y es extraordinariamente feliz. Doctor Amaru, casi nos estamos yendo de franca controversia, pero ¿alguna recomendación que nos quiera hacer de qué leemos, qué libro podemos leer, qué serie podemos ver, dónde podemos aprender un poco de física los que no estudiamos física?
Wow, hay muchos libros por decir, si quieren, de la serie de Ciencia para México, hay física sin física sin matemáticas, biografías de algunos físicos importantes. Ahorita tengo un niño de 6 años y de repente ve caricaturas donde ya explican demasiados fenómenos físicos. Ahorita me acuerdo del autobús mágico y cosas que cuando él las está viendo, hasta yo me las quedo viendo, de que dije, wow, ya le están explicando esta parte de la física. Entonces, mejor déjamelo de tarea y te mando una lista de cosas que podrían quedar.
Nos vamos de franca controversia por el día de hoy. Doctora María Eugenia Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
Muchas gracias a ti por haberme invitado, Farina.
Nos quedamos con muchas preguntas, aprendimos algo de física, de óptica, de rayos láser y nos vamos con nuestro agradecimiento de siempre a Alejandra Cervantes en la producción general, a Alex Villanueva, a todo el equipo de radio de GE en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Controversia.